Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Escúchanos todos los días en Radio Zafa. ¡Te gustará muchísimo!
Antes de iniciar, don Fernando Flores Pistón, ¿dónde está? Que no lo vemos. Me dice el autor que si es tan amable usted de venirse por aquí más cerquita, que quiere verlo más de cerca. ¿Qué hacemos? Hoy vamos a complacer. Hoy vamos a complacer a nuestro amigo Paco porque es un día grande para él. Muy bien. Ilustrísimo señor don Juan Méndez Varo, vicepresidente de la Asociación de los Amigos de Écija. Ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra. Ilustrísimo señor don Seferino Aguilera. Queridos amigos, señores don Juan Palomo, don Víctor Garrido, don Emilio López. Queridos amigos todos, ilustrísimo señor don Francisco José Fernández Pro Ledesma, escritor, garante y benefactor de la cultura en Écija, conferenciante y autor de la obra que hoy nos congrega y convoca, pero sobre todo amigo donde los haya, alma grande sin excepción, hermano de lazos inquebrantables, que me honras con el beneplácito de dirigir unas palabras en fecha tan importante para tu currículum, porque desde hoy se engrosa con una nueva publicación tu pródiga y dilatada vida literaria. Gracias por ello. Mis queridos compañeros académicos aquí presentes, miembros de las distintas asociaciones culturales de nuestra ciudad que hoy nos acompañáis, señoras y señores, amigos todos, con permiso. Nunca le importó la hora ni el lugar donde me encontrase, pues él siempre sabía que a golpe de teléfono me hallaría. Daba igual si estaba en Edimburgo, en Copenhague, en Roma, en Atenas, en mitad de la calle o bien en mi casa. Daba igual si era de día o de madrugada, cosa, por cierto, bastante usual en él. Porque a Paco, el silencio, la quietud de la noche, según me enseñó hace ya algunos años, le inspiraba, le sumergía en esa catarsis que le produce un mundo preñado de sueños donde revolotean las musas, aquellas fieles compañeras suyas que aparecen y desaparecen a su antojo y que a la postre son las confidentes y responsables de unos artículos que, tras finalizarlos, como si de un rito establecido se tratase, necesitaban ser escuchados. Y he aquí que quien les habla siempre estaba dispuesto. A las buenas, hermano, era su saludo de guerra. ¿Por dónde andas hoy? ¿Qué cielos te asisten? Ya sabe, despacito y bajo, era y es siempre su deseo cuando estoy volando, sin saber que este es precisamente todo lo contrario a lo que en aras de la seguridad, alto y rápido, necesitamos los aviadores para sustentarnos en el aire. Mas después continuaba, por cierto, ¿tienes tiempo? Escucha esto que acabo de escribir porque la rabiosa actualidad así me lo demanda. Escucha, a ver qué te parece. Y se ponía a leer y a leer y a leer y a leer. Y este que les habla mientras tanto quedaba embelesado desde el disfrute que me suponía escucharle, asimilando con atención esa verborrea literaria que me estaba regalando a los oídos. Porque Paco imprime siempre un magisterio seductor y diferente a sus letras y escritos. Más tarde, llegado el fin de semana, con esa puntualidad meridiana que le caracteriza, pues de todos es conocido que nuestro autor es muy suyo y muy responsable para sus cosas, enviaba a los diferentes medios de comunicación, es decir, a Juan y a Víctor, aquí presentes, lo que él, a su modo de ver, creía que era más idóneo publicar, siempre con objeto de dar ese toque sincero en su opinión a aquello que acontecía en nuestra ciudad. Diferentes temas, los más dispares, se podían encontrar en la web cada domingo dispuestos para el goce del lector con esa contundencia voraz, irónica, siempre acertada y dulce a la vez, que Fernández Pro contempla al escribir. De ahí se desprende que sus acertadísimos artículos, más de 500 ya, hayan despertado sensibilidades, hayan abierto los ojos a realidades que, escondidas entre nubes de humo, pasaban desapercibidas para la gran mayoría. Situaciones dramáticas, conceptuadas en el egoísmo propio de una sociedad que se está deshumanizando a pasos agigantados, donde el ser, el individuo, la persona en sí no cuenta, solo se utiliza para fines a veces poco éticos e inapropiados. Esto, queridos amigos, duele y mucho a Fernández Pro, pues desde su más que conocido humanismo cristiano, intenta defender con la palabra, arma siempre eficaz esta que diría un griego universal, lo que la injusticia quiere imponer sobre una población que a veces, demasiadas veces, va de aquí para allá según soplen los vientos salidos de esa caja de Pandora que abren a su antojo unos cuantos, buscando beneficios oscuros y manchados de mucho egoísmo. Ante este pensamiento, el autor utiliza la sensatez, el conocimiento exhaustivo de cada tema en el que abunda y profundiza. Y suscribe. Vaya por delante que la única intención que me mueve a escribir mis artículos es la de desentrañar en lo posible la naturaleza y analizar la injundia de cualquier actuación o noticia, sus consecuencias sobre nuestra comunidad o los efectos que provocan en mi conciencia. Lógicamente, para conseguirlo me exijo la mayor objetividad y por eso, antes de escribir, me informo, analizo y cuando es necesario, realizo un acto de contrición, pues a veces la realidad de lo acontecido o los datos que acabamos conociendo nos deparan inesperadas sorpresas. Desde luego, hay temas que desconozco total o parcialmente y a la hora de escribir sobre ellos me exigen un mayor ejercicio de información. Así, Fernández Pro utiliza todos los medios a su alcance para cumplir fielmente con la base de valores fundamentales que debe llevar por bandera todo comunicador que se precie, cuáles son los de informar, formar y entretener. Bajo estas premisas, el autor alaba, si es el caso, o denuncia y pone de relieve a su vez, todo aquello que se sale de lo común en la política, en las humanidades, en nuestro entorno más cercano o en la religión. No hay campo, pues, que quede baldío para la pluma de Fernández Pro, porque a su juicio se hace absolutamente necesario poner los puntos sobre las íes cuando de atropello a la libertad o a la justicia se trata, o bien cuando la cachorreña nacional se sale del tiesto, cosa que, dicho sea de paso, está últimamente ocurriendo y mucho en todos los ámbitos sociales. Es aquí, queridos amigos, donde se descubre el espíritu que vertebra la existencia de Paco en toda la dimensión de la palabra y de los hechos que ésta conlleva. Es aquí donde aflora vital e impetuoso ese carácter humanista que le identifica, esa forma de vida que adopta fiel al ejemplo de su líder, de Jesucristo, y de sus consecuencias a través de los siglos, en la tolerancia y el respeto hacia la dignidad del otro, que te exige analizar en profundidad, aplicar la lógica y sacar conclusiones, aunque sean dolorosas a veces. Fernández Pro trata de ser a toda costa sincero y coherente consigo mismo y con ese espíritu humanista que practica y que le lleva a tender puentes, a ser eminentemente generoso, amable, condescendiente, magnánimo, genuino y cabal. No existe, a mi modo de ver, la palabra enemigos para él, porque aunque a veces sienta que los tiene, procura siempre el bien común, la concordia, el entendimiento y, sobre todo, paz entre unos y otros. He aquí la prueba de todo cuanto estoy diciendo. Crónicas humanistas, los artículos de un lustro 2013-2018, es un compendio de todo ello, un ventanal abierto a la naturalidad de un alma comprometida con una causa donde encontramos casi 500 páginas cargadas de muchas razones para la buena lectura, porque entre sus denuncias y alabanzas se esconde toda la verdad de ese espíritu del que hablaba anteriormente y que lleva hasta sus últimas consecuencias en su vida cotidiana. Un estilo de vida, filosofía pura llevada a la práctica con la que intenta irradiar a su alrededor, más allá de sus cercanas fronteras, sus pensamientos, sus temores, sus aciertos, sus confidencias, sus quejas, sus alegrías y su dolor. En una palabra, su sentir, su presente y su realidad como ser comprometido con el mismo y con los otros, cosa más que conocida de todos. Así, con la publicación que hoy presentamos, el autor pretende, como él tantas veces asevera, surta un efecto igual al de una piedra que arrojada a un lago en calma produce una onda que al propagarse y en consecuencia se expande y al alcanzar la orilla desarrolla un efecto contrario al centrífugo inicial, es decir, centrípeto, que nos obliga y nos empuja a descubrir en cada párrafo una pasión bien definida para con unos temas y una tozuda potencia a la hora de la denuncia en otros. Antes de entrar en los pormenores y detalles que dieron lugar a estas crónicas humanistas que hoy les estamos presentando, debemos dar a conocer el cómo y el porqué de este texto, pues todo surge un mediodía en el Mesón de las Once Torres, allá en el polígono El Limero. Por cierto, lugar muy recomendable para los amantes del buen yantar. Cuando, tras la grabación del programa televisivo La Rebotica del Cojuelo, echando un rato de tertulia con nuestro hermano Javier Madero aquí presente, como si no hubiésemos tenido suficiente en el plató, nos deteníamos a comentar precisamente la repercusión social obtenida por un artículo en el que Paco denunciaba un hecho en concreto. Más tarde, y tras despedirnos de nuestro director del programa, Javier y yo marchamos camino del Arco de Belén, y es ahí justamente donde se nos ocurre la feliz idea de recoger en una publicación los artículos más relevantes de nuestro compañero y mejor amigo. De inmediato comenzamos a trabajar. Se cierra un acuerdo con la editorial Círculo Rojo y se define un procedimiento a seguir. Ese mismo día se acuerda la colaboración con los responsables de Ciberécija y Écija Web, quienes sin condiciones se prestan, como siempre, a participar. Después, un primer WhatsApp a don Antonio Bocanegra dejaría sellado el capítulo dedicado al prólogo, pues mejor pluma no podía haber para describir con perfección al autor que la de este rondeño afincado en San Fernando, que es orgullo de las letras españolas y todo un privilegio contar con su amistad, cariño y presencia hoy entre nosotros. De igual modo, tan dispuesto y entusiasta como siempre, nuestro queridísimo Ceferino Aguilera pondría su magisterio al servicio de la maquetación de esta obra que hoy nos llega de forma impoluta, cosa por la cual nunca nos cansaremos de agradecer a tan docto y encantador ser humano y mejor amigo. Gracias, Ceferino. Y finalmente, nuestro más fiel y emblemático artista local, el señor don Emilio López, aquí presente, atendería con suma amabilidad mi petición para crear una portada que fuera, digamos que acorde con las circunstancias y que a la vista está, podemos calificar sencillamente de espectacular, llamativa, colorista y singular, además de original. Así, con todos los ingredientes en el caldero y puesto a fuego lento, se comienza a cocinar lo que hoy, después de un tiempo de hervor, damos a degustar al intelecto de los presentes. Crónicas humanistas. Es una obra suculenta, con cuerpo, cargada de aromas, un guiso amable al paladar que inventa y que invita a ser regado con el mejor de los vinos y al que debemos procurar mucha atención, no sólo a su emplatado, a sus condimentos, a su consistencia y a su sabor, sino también a su contorno, pues en este abunda ese antipasto que dirían los italianos, ese aperitivo denso, suave, con garra y con mucha fuerza, que sirve de buen saque a todo comensal literario sobre el mantel. Les estoy hablando, queridos amigos, naturalmente, del prólogo, escrito para la ocasión por el insigne e ilustre Antonio Bocanegra, quien nos hablará más tarde de los motivos que le han llevado a la redacción del mismo, pues, según se desprende de este prolegómeno eminentemente humanista que Antonio ofrece a Fernández Pro, este puede considerarse lo que dice y lo que hace. Bocanegra, conocedor de los adentros que se descubren enjundiosos a través de la vida y obra de su hermano Paco, emplea un vocabulario fresco, cercano, actual y exacto de cómo es él. No hay que profundizar mucho para ver cómo retrata a la perfección al hombre, al alma, a los principios con los que actúa, con los que comulga y divulga y que le describen tal cual es, trazando sobre el papel una leyenda muy exhaustiva de la personalidad atrayente y seductora de Francisco Fernández Pro. Digamos en conclusión sobre el prologuista y el prologado que el primero desborda una sensibilidad honda y poco habitual a la hora de emplearse con tinta y papel sobre el segundo, y que este en cuestión es referido cabalmente como un Quijote que galopa a sus anchas sobre cabalgaduras de sueños y realidades, y que afina su perilla, morena antaño, plateada hoy, como su mejor seña identitaria, y que como jinete sobre Rocinante trota praderas, valles y collados repletos de musas y de letras. Un bohemio empedernido y comprometido que arremete contra todo aquello que le plante cara, bien sean molinos movidos por vientos que anuncian cercanas tempestades, o bien locuras pasajeras y transitorias de esas que marcan y dejan huella, porque desde su psiquis, muy bien amueblada por cierto, diferencia tanto lo uno como lo otro, el bien y los males que nos afectan, que nos apresan y en los que el ser humano sucumbe con la facilidad más absoluta, arrastrado quizás por engaños sin término ni nombre, por circunstancias evitables o por políticos de tres al cuarto, como muy bien los define el autor, dado el mercado actual. Y Bocanegra concluye: lo que he encontrado en él es sencillamente un hombre de cuerpo presente. A la vista está. Un ser humano íntegro. Sigue estando a la vista. Un hermano con el que me identifico plenamente con su sentir, su coherencia, sus ideales, planteamientos, métodos y metas. Cosa que este que les habla suscribe hasta la última coma de un texto en el que el autor se zambulle de lleno en ese Olimpo glorioso y beligerante donde se guarda en tarro de los mejores alfares la esencia del conocimiento y de la sabiduría que aprendió y que lleva dentro. Como navegante que es en esta vida, divisa a lo lejos la Ítaca anhelada, la de sus orígenes espirituales, para hilvanar con la rueca de los vocablos que le dieron los años y las enseñanzas que mamó de aquel siempre presente maestro de matemáticas y química que le inculcó los valores del hombre, esa cita que abiertamente establece con cada uno de sus hijos literarios. Así podemos, como flash que deslumbra, quedarnos cegados con el primer artículo que nos ofrece en este libro cuando, sincerándose en referencia a su vástago, escribe: resulta increíble, pero con todos los artículos que se me ocurren me estoy quedando sin palabras para mi hijo. ¿Qué puedo decirle sin parecer airado cuando me pregunta sobre las razones de los rabiosos? ¿Qué puedo argumentarle sobre la justificación de los indignados que se comportan indignamente? ¿Con qué palabras le explico sin que me tenga por retrógrado que cuando el rencor provocado por un agravio nos hace agraviar a otros, perdemos la razón que nos asiste? ¿Cómo le inculco esto a mi hijo sin parecer un pseudofilósofo santón? Y Fernández Pro continúa: ¿cómo le hablo de esta necesidad que tenemos de convivir con nuestros vecinos y a la vez mantener nuestras raíces y nuestra propia identidad como pueblo? ¿Cómo le hago ver que la dignidad de los hombres no tiene cuna, ni caudales, ni diplomas, ni color, ni edad, ni sexo, y que es la misma en todos los seres humanos, porque en todo ser humano tiene la misma importancia e idéntico valor. ¿Cómo le explico, sin parecer ambiguo, qué representan Europa y Andalucía para mí? ¿Cómo puedo trasladarle a mi hijo mi convencimiento sin parecer condescendiente? Y al finalizar, remata. Se han dicho frases tan incoherentes y se han silenciado palabras tan necesarias que en tres ocasiones que mi hijo me preguntó sobre lo que estamos sufriendo, yo no encontré las palabras que buscaba. Verdaderamente, queridos amigos, el artículo que abre esta publicación podríamos decir que es una situación en toda regla que se da, que se manifiesta y que se vive. Una realidad que te lleva al convencimiento de que en nuestra mano está cada 4 años la llave de nuestro futuro más inmediato. A tenor de esto, Fernández Pro, consciente de la que se nos avecina en breve, escribe: llegan las elecciones y cada vez tengo más claro lo que quiero y lo que no quiero. Quizá por eso le doy tantas vueltas a mi voto. Quiero en el Congreso menos de la mitad de los congresistas de los que hay, aunque más preparados y con menos aforamientos. Lo mismo quiero para el Senado. Quiero que cuando los congresistas y los senadores acaben sus mandatos, se les acabe el chollo y no perciban ni un euro más de lo que han trabajado. Quiero unas elecciones donde los votos valgan lo mismo en todas partes, con listas abiertas, a doble vuelta y por circunscripciones. Quiero una España unida, que reconozca y defienda las particularidades de todas sus autonomías, y quiero unas autonomías que reconozcan la unidad del Estado, la voluntad mayoritaria de todos los españoles, el respeto a sus símbolos y la prevalencia del castellano como lengua común para avanzar en el entendimiento, la tolerancia y poder progresar en la economía y en las conquistas sociales. Y quiero que por defender esta postura no me llamen retrógrado, reaccionario ni fascista. Quiero políticos preparados, fiables, que inspiren confianza y equilibrio dentro y fuera de nuestras fronteras. Necesitamos muchas cosas en España que tenemos que cambiar, pero no para empeorar. Por eso me parece que sería un error votar con ira. Dentro de las crónicas humanistas, en las que el autor revela su condición interior, podemos encontrar auténticas joyas literarias y de pensamiento que trazan caminos que llevan o intenta llevar siempre a buen puerto, que abren puertas de esperanza, que ofrecen las manos en aras de la solidaridad, la armonía y la empatía, esa capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser humano puede sentir, tomando esta actitud como un efecto de participación afectivo para con el otro. Permítanme, para ello, en esta exposición, algunos botones de muestra que singularizan la esencia que el autor lleva dentro y la sitúan como ejemplo no sólo de autoexigencia, sino también como deseo de lograr una sociedad más justa y equilibrada. Así, Fernández Pro, en septiembre de 2013, sin pelos en la lengua y sin miedo a la hora de usar la pluma, escribe: hay tanta miseria que sigue vagando por los despachos, tanta gente que vive en la inopia, tanto comeolla, tanta liendre cojonera, tanto vocero agradecido. Pero también hay tanta buena gente que con dignidad anduvo en esto de la política, porque aunque muchos hayan llegado a dudarlo, la hubo y las hay. Esto lo escribe el autor en referencia a ese aspecto que es comidilla de informativos a diario y que nos tiene hasta el gorro ya de tanto ataque mediático. Y en cuanto al otro, al más humanista, otro aspecto de Fernández Pro, el 4 de diciembre de 2016, a la puerta de la Navidad, escribe bajo el título de Diciembre un artículo sensacional que no tiene desperdicio alguno y en el que su pluma desgrana, siempre en pos del otro, la virtud que le asiste. Dice así: hoy, cuando hace solo 48 horas que presenté la primera novela de mi queridísimo amigo y contertulio Diego La Moneda Díaz, Mujeres de Estilla, un numerosísimo grupo de amigos de Écija y Cañada Rosal homenajearemos a don Fernando Flores Pistón, el cura de Cañada, que para muchos parece ser un curita salido de una película de Martí de Soria, y que sin embargo para mí es uno de los santos con sotana que más huelen a oveja en esta bendita archidiócesis de Sevilla. Y ambos casos me hacen reflexionar sobre este mes de la Navidad. Diego convierte su novela, ambientada en la Écija del siglo XIX, en un homenaje a las mujeres más humildes y peor tratadas por nuestra sociedad. Con ese homenaje, una vez más, mi querido amigo, que es un Quijote de los pies a la cabeza, se alinea con los débiles y vuelve al ataque contra las injusticias, los abusos y, de paso, reivindica la dignidad de todos los seres humanos. El humanismo con que impregna Diego su obra se sustenta en la misma base que desde hace ya más de 50 años lo ha hecho el cura de Cañada, y ha hecho que éste volcara su vida en la gente de su pueblo, hasta el punto de haber transformado la realidad social en que vivían. Por lo tanto, Diego y Fernando, Fernando y Diego, son iguales de Quijotes. Luchan por los mismos ideales, defienden idénticas causas. Diego porque considera que todos los hombres tienen derecho a una dignidad inalienable, y Fernando porque adivina en cada ser humano al Cristo vivo caminando, camino de su Calvario. Conozco humanistas que se dicen ateos y que solo consideran un humanismo conductal, ético, pero la revolución de Jesús fue precisamente ese humanismo que proclama la dignidad individual del ser humano, y sus principios son muy claros. Ama al prójimo como a ti mismo y haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Comienza diciembre, la Navidad. Conmemoramos el nacimiento del líder de esta revolución. Es un mes para mirar al otro a los ojos y considerarlo igual, un amigo, un hermano, un ser al que hemos de procurarle su derecho para vivir. Y si no es por amor, que sea por justicia, en un mes para mirarnos. No lo celebremos comprando lo innecesario. Si es verdad que somos creyentes o simplemente humanistas, debería procurarnos mucha mayor felicidad poder compartir con los demás lo que pudieran necesitar. A fin de cuentas, si Jesús hubiera querido otra cosa, en vez de nacer en un pobre pesebre en Belén, hubiera nacido en la planta de bebés del Corte Inglés. Sencillamente magistral, ¿no les parece? Aquí es donde radica la naturaleza de todo cuanto escribe Fernández Pro. Aquí está el concepto básico y vivo de todo su entendimiento, de todo su ser. Aquí se recoge la inclinación del autor que incansablemente se dedica a esparcir la semilla de la palabra para que germine en el otro, en el que escucha, en el que lee, y así sucumba en la necesidad de quienes se cruzan a diario en su camino, pues ellos, los más desfavorecidos, los faltos, los que también carecen, son a los que dirige sus mejores deseos de una prosperidad digna, duradera, palpable, tangible y paliativa. Pues son estos y nadie más, mis queridos amigos, los que sufren los avatares de la tempestad cuando ésta arrecia contra los diques que conforman la bocana del puerto donde se refugian sus vidas. En la misma línea se encuentra otro fiel exponente de la corriente de actuación y pensamiento que caracteriza a nuestro autor cuando, ante la sinrazón de lo que acontece cada día en las aguas del estrecho, a beneficio de unos cuantos que se lucran con las vidas de los que en ellas a veces la pierden en un intento de alcanzar esa libertad que a todo ser humano le es innata y que tantas veces le es negada, Fernández Pro, consciente de estas dramáticas historias personales que comienzan para muchos suspendidos a una verja o sometidos a la usura de mafias que no entienden, porque no interesa, que la libertad y el color de la piel no deben ser obstáculos para obtener los mismos derechos que nos asisten a todos sin distinción, ante tal atropello, como os digo, tal atropello a esa dignidad y a la desigualdad, este, nuestro autor, bajo el título de Los Cristos del Magreb, en abril del año 14, publica lo siguiente. Me quedé impresionado por la visión. Me conmovió reconocer a Cristo en aquella escena. Dos hombres, dos. Estaban encaramados a una farola, con los pies y las manos sangrantes. Otros se encontraban colgados literalmente, suspendidos de una alambrada de acero, cuando uno de ellos perdió el conocimiento, extenuado tras más de 6 horas de suplicio. Los guardias pusieron una escalera y entonces, flácido, entregado, manso, fueron descendiéndolo de su cruz. Ya huelen los azahares en los naranjos, escribe. Comienza una nueva Semana Santa y con ella nuestras calles se llenarán de sonidos, aromas, visiones mágicas, sentimientos desbordados y esta memoria de tiempo detenido siempre pendiente de revivirse por primavera. Y todo ocurre por causa de este Jesús, que nos invitó a contemplarlo en su cruz, a cargar con la nuestra y a compartir con él desde el amor o la solidaridad, la dignidad de los seres humanos, principalmente la de los más necesitados, la de los más pequeños. Llega el buen tiempo y Jesús se aparece calle arriba, impresionante, mecido por sus costaleros, pero como él desde el principio quiso ser esos más pequeños y marginados, ahora, con el buen tiempo, no solo se nos viene mostrándose con su cruz por nuestra carrera oficial, sino que vuelve a venirse como todos los años dando costaladas por esa frontera sin alma que separa este mundo nuestro de los azahares y de la memoria, de ese otro mundo suyo habitado solo por la miseria de tantos cristos que nadie advierte. En este mundo nuestro, con todo, hay demasiados cristos de Sirio y de Capilla que todavía no reconocen a Cristo en esta gente que llega de cualquier forma, sin oficio ni papeles, solo con sus cruces grandes, porque se han olvidado de la justicia que les pide Jesús y rechazan muchas veces, por temor, otras por asco, la miseria de los harapos con los que se nos aparecen. En este universo nuestro de nazarenos, bandas de música y golpes de pecho, hay todavía gente que se sorprende y se pregunta cómo es posible que haya hombres que arriesguen sus vidas en el salto de una alambrada. Hay gente que no entiende el porqué de esas mujeres embarazadas arriesgándose a las calamidades de un mar asesino. Y la respuesta es bien sencilla. Es que hay gente buena que no soporta el hambre de sus hijos. Es que hay hombres sin esperanza que se preguntan por qué no nacieron un poquito más al norte. Es que hay gente sin futuro que entre escombros, ratas, moscas y hambre ve en los televisores que a solo a 10 kilómetros se sale del infierno. Es que hay gente que sabe que al revolver la esquina se llega a una tierra donde los hijos de los hombres tienen parques y se ríen por cualquier cosa y hasta pueden comer todos los días. Es que hay hombres sin nada que han visto que a tiro de piedra, detrás de las alambradas, en las playas que se ven tan cerca, hay otros hombres como ellos, iguales que ellos, que tienen médicos y paz y futuro y dignidad. Es que hay hombres, mujeres y niños que se piensan infinitamente más importantes que las fronteras. Amigos míos, hay gente con pan y hay gente sin pan. Hay gente que vive y hay gente que necesita vivir. Y hay, en esta permanente pasión de Cristo, hombres que presumimos de cristianos, por eso, hombres que presumimos de cristianos, pero que muchas veces, demasiadas veces, somos incapaces de responder con un mínimo gesto al mensaje de Jesús cuando nos obliga a convertirnos en los sirineos de estos hombres sin esperanza, que son los cristos de carne y hueso, que no conocen los azahares. Y no hay más. Concluye. Y ahora yo os pregunto, ¿dónde estamos? ¿Cómo respondemos a la llamada de este Cristo sufriente, no el que pende de la cruz en nuestra carrera oficial, sino del que carga con ella aceptándola y amándola, porque en ella le va implícita la anhelada libertad? Que cada cual se dé la respuesta. Además, ante los atropellos sociales que nos acucian, existen otros de índole muy distinta, pero con el mismo orden, que también atraen la atención del autor y que por su peculiaridad se incluyen en estas crónicas humanistas que ahora llegan hasta nosotros. Por ejemplo, hemos escogido, ya para finalizar, hemos escogido un artículo donde Fernández Pro, enfrentándose abiertamente a la incoherencia de algunos, escribe lo siguiente. Hoy es 19 de noviembre. Es el Día Internacional del Hombre. ¿Cómo se les queda el cuerpo? ¿Cuántos hombres lo sabían? Suscribe el autor mientras se detiene y examina pormenorizadamente este aspecto, conocido por alguno, pero desconocido para la gran mayoría, según su encabezamiento. Y continúa. Pues sí, y según parece se celebra, y cito literalmente de internet, para promover modelos masculinos positivos, hombres de la vida cotidiana que viven vidas decentes y honestas. Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, comunidad, familia, matrimonio, cuidado de niños y el medio ambiente. Centrarse en la salud y el bienestar social, emocional, físico y espiritual del hombre. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las áreas de servicio, actitudes y expectativas sociales y de la ley. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género. Crear un mundo más seguro y mejor, donde la gente pueda estar segura y crecer para alcanzar su pleno potencial. Toma ya. Claro, uno lee esto y se queda diciendo, ¿y ahora qué? Pero digo yo, estos principios no son los mismos que se promueven y reivindican en los días internacionales de la mujer, el niño, el trabajo, los abuelos, las abuelas, los padres, las madres, los pintores, los abogados y los del vecino del quinto. Entonces, ¿no sería más fácil ponernos de acuerdo y celebrar en un solo día el de todos juntos? O mejor todavía, porque no nos juntamos y nos dedicamos cada día del año a celebrarlos todos. De esta manera, queridos amigos, el autor va interrelacionando, entrelazando y tejiendo con maestría esa tela de araña en la que hay cabida para otros temas o personas de gran calado y altura. Ante esta certeza, apunta: Don Miguel de Cervantes está muy presente en mis artículos, no podía ser de otra manera. Mi admiración por él es inmensa, pero además, los hechos que andan ocurriendo en nuestro país de un tiempo a esta parte nos exigen una profunda reivindicación de su filosofía, de su literatura, de toda su aportación a nuestra historia común. A fin de cuentas, todos somos tan iguales que necesitamos tener muy presentes en algún momento de nuestras vidas esa sabiduría que el hidalgo más universal, surgido de la pluma del príncipe de nuestras letras, intenta transmitir a su escudero en el buen gobierno de la ínsula barataria, cuando éste, al compás de su cabalgadura, le dice: Amigo Sancho, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala de la humildad de tu linaje, préciate más de ser humilde y virtuoso que pecador soberbio. No hay para qué tener envidia a los que tienen padres y abuelos, príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y esta vale por sí sola lo que la sangre no vale. De todo aquello que la mujer del juez recibiere, ha de dar cuenta al marido, continúa. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e inoportunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afección es mala. Sé templado en el beber, considerado con el vino. Demasiado no guarda ni secreto ni cumple palabra. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día, y advierte que la diligencia es madre de la buena ventura y la pereza su contraria. Jamás llegó al término que pide un buen deseo. Visto lo anterior, el autor completa su escrito con la siguiente frase: me da en las narices que la mayor parte de nuestros políticos no hayan leído el Quijote con provecho, porque mucho me temo que este olor a poder, faltriquera que nos invade, no debe más al exceso de la ignorancia que al de las letras, y quizás por eso, desgraciadamente, España sigue siendo diferente. Esto fue publicado en Écija Web el 24 de abril de 2016. Señoras y señores, concluyo esta epítome de una publicación que muestra en todos los sentidos la personalidad arrolladora de don Francisco José de Calasanz Fernández Proiledesma, ser humano cabal, Quijote de andanzas y añoranzas, que va por la vida descabalgando lunas a su antojo y sembrando esperanzas con la palabra. No me cabe más honra que la de contar con su amistad, cariño, respeto y aprecio, cosa a la que le correspondo en la misma medida de mis fuerzas y lealtad. El resto, es decir, lo mucho que aquí no se ha dicho y que se esconde entre las páginas de estas crónicas humanistas que hoy les estamos presentando, lo dejo al criterio de los amantes de la buena lectura. Tengan pues vuestras mercedes, que no quedarán defraudados. Ah, por cierto, los beneficios que se obtengan de esta publicación serán destinados íntegramente a una obra social de máxima importancia en nuestra ciudad. Creo que pueden adivinar de cuál se trata. Hasta ahí les puedo leer. A continuación, tiene el turno de la palabra el ilustrísimo señor don Antonio Bocanegra, quien nos hablará de su sensibilidad a la hora de apreciar la vida y la obra del autor, con quien le une un nexo muy íntimo. Más tarde lo harán don Emilio López, autor de la portada de este libro, don Juan Palomo, máximo responsable de Ciberécija, y tras él las palabras de don Víctor Garrido, director de Écija Web, ambos comprometidos con la libertad de expresión y siempre al servicio de una sociedad que demanda veracidad en la información. Y para finalizar el acto, evidentemente, la persona que es pilar fundamental de todo esto, el señor don Francisco Fernández Pro, será quien cierre el acto, y al cual agradecemos inmensamente su dedicación y compromiso para con la cultura en nuestra ciudad. Enhorabuena, Paco, por este trabajo, y gracias por darte y por llegarnos con tu vocablo siempre tan acertado y vigoroso. A los músicos, magnífica vuestra labor. Le dais empaque y enjundia a este acto. Señoras y señores, finalizo con el deseo de que disfruten estas crónicas humanistas, al tiempo que les ruego disculpen mis torpes palabras. Muchas gracias y buenas noches.
Radio Écija Digital. Escucha y navega.
Escúchanos todos los días en Radio Zafa. ¡Te gustará muchísimo!